Sabemos que ya está en Telemadrid, Onda Madrid, Jaime Mayor Oreja, lo que tarde en venir por estos pasillos tan largos, pero queremos hablar con él de lo último que ha ocurrido con respecto a la banda terrorista ETA, sobre todo a esa escenificación. Ya saben que ETA asume que no ha logrado sus objetivos, pero vuelve a clasificar a las víctimas. Esto lo ha hecho en el diario Gara, que adelanta un fragmento de una entrevista realizada en estas últimas semanas antes del anuncio de la disolución. Justamente justifica ETA su fin diciendo que los revolucionarios no pueden pararse en ensoñaciones, sino que deben hacer estrategias adecuadas para convertir en realidad los sueños. ¿Qué os parece?
Bueno, primero vamos a decir lo que es ETA. Es una banda terrorista, lo fue desde el principio hasta el final, y su acto de celebración de la derrota del otro día responde también a la estrategia de una banda terrorista, por mucho que haya anunciado su disolución. Y la estrategia de la banda terrorista, naturalmente, busca sacar réditos de algo que a mí me parece que no es para sacar pecho. Es una derrota en toda regla, ha sido derrotada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por todo nuestro marco legislativo, y lo único que pretende con este gesto, que a mí me parece muy cansino, porque además me parece muy exagerado y le hemos dado demasiado pompa a todos, lo único que pretende es conseguir una estrategia, que es, nosotros hemos dado un paso, dicen ellos, ahora que el Estado del siguiente paso, consistente en reagrupar a los presos, a nuestros presos, en las cárceles del País Vasco. Esa es su única estrategia. Ese es el único motivo que le ha llevado el otro día a hacer lo que ha hecho. Por lo demás, yo no voy a perder ni un segundo. Yo creo que a mí celebrar la derrota como ha hecho el otro día una banda terrorista me parece un ejercicio propio de una banda terrorista, pero yo me prefiero quedarme en la celebración de la victoria del Estado de Derecho sobre una banda de asesinos. Uh-huh. Y ahí me quedo. Vamos a celebrar que efectivamente hemos derrotado entre todos a ETA y vamos a ir a la siguiente fase, porque yo creo, Nieves,
¿sí?,
que ETA ha sido derrotada por los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, por las leyes, pero hay una victoria que yo creo que todavía no se ha conseguido sobre ETA, y es la del relato. Es decir, ¿es un triunfo de la democracia? Bueno, es un triunfo desde el punto de vista de la derrota ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin ninguna duda. ¿La democracia ha conseguido derrotar a ETA?
Bueno, se lo preguntamos.
Váyase uno por las calles del País Vasco, váyase uno por las sedes, por las instituciones del País Vasco, y tendrá la respuesta. A mi modo de ver, desgraciadamente, esa victoria todavía no se ha producido. La otra sí, ya queda pendiente la otra.
Ya está aquí Jaime Mayor Oreja, natural de San Sebastián, presidente de la Fundación Valores y Sociedad, ministro del Interior del Partido Popular con José María Aznar. También fue delegado del Gobierno en el País Vasco con la UCD. Don Jaime, gracias por estar aquí.
Encantado, como siempre, Nieves.
Qué alegría tenerle aquí. Y sobre todo viendo estas últimas horas y poniendo un poco el análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido desde el viernes, que no sé yo si usted está de acuerdo que lo que ha hecho ETA es blanquear su pasado. ¿Usted cómo lo calificaría?
Bueno, esto es la culminación de un largo proceso. Esto no arranca en Cambó el 4 de mayo. Esto es una negociación desde hace tiempo, que se enmarca dentro de lo que es un proyecto de resolución de conflictos tipo, uh-huh, y que inició Zapatero con ETA, en donde fundamentalmente ahora no hay más que un punto y seguido, no hay un punto y final. Porque es evidente que ETA no solo es una organización terrorista, es un proyecto que nació para romper España, es un proyecto de ruptura de España. No nació para acabar con Franco, ni nació para matar. Nació para romper España, convencido que nunca iba a romper España el PNV. Entonces, el éxito o la derrota se verá al final. Esto es un punto y seguido.
O sea, no, ni tan siquiera es el final final.
Como proyecto de ruptura, no. Porque ellos creyeron que la organización, fundamentalmente, debido al éxito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no podía ser ya la vanguardia del movimiento nacionalista. Pero no es su final como proyecto político. porque se han extendido territorialmente como nunca. Se han extendido a Cataluña. Hoy Cataluña tiene el mayor desafío independentista que hemos padecido nunca. Y eso nace de un pacto que hicieron ETA y Esquerra Republicana de Cataluña en Perpiñán. Y se ha extendido a Navarra. Y está extendido a Valencia y a Baleares. Como proyecto de ruptura, está más fuerte que nunca. Como organización decidieron que era mejor que desapareciera, entre otras cosas, gracias a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia. Pero esto es un punto y seguido. Podremos hablar de éxito o fracaso dentro de unos años, cuando hayan conseguido o no sus objetivos políticos, que hoy son uno, que es la autodeterminación, el derecho a decidir, la legalización de los referéndums en España, la necesidad de seguir el modelo de Quebec. Ese es el éxito, en mi opinión, que espero que no llegue, pero es lo que pretende ETA.
Entonces, don Jaime, si interpreto sus palabras, no han sido derrotados. Están en otra fase, pero no están derrotados.
El proyecto político de ETA no ha sido derrotado. Lo que hemos conseguido gracias a la ejemplar actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y si quiere a la sociedad española, hemos dejado que sean vanguardia de ese movimiento. Pero su proyecto está más vivo que nunca. Pero cuando uno se asoma a Cataluña, ¿cómo no va a estar satisfecho ETA viendo lo que está pasando en Cataluña? Cuando uno se acerca a Navarra, ¿cómo no va a estar satisfecho ETA con lo que pasa en Navarra? Todo depende de si analizamos la fortaleza y debilidad de ETA como organización o como proyecto. Y yo creo que como proyecto, lamentablemente, ese proyecto de fractura de España está más vivo que nunca.
Y sin embargo, como organización, están acabados.
Como organización fueron vanguardia del movimiento nacionalista. Ha habido tres vanguardias del movimiento nacionalista en estos años en España. Primero fue ETA. El crimen era la vanguardia. Eso que decían, sacudamos los árboles y recojamos las nueces. Pero luego fue sustituido por un plan muy poco tiempo, el plan Ibarretxe, que era la ruptura sin rebelión. Y luego ha llegado el plan Puigdemont, que era la ruptura y rebelión. Y ahora, de lo que se trata es de saber cuál será la siguiente vanguardia de ese movimiento nacionalista, en el que van a estar todos juntos. En el que van a estar juntos los vascos independentistas, los del PNV que quieren romper España a plazos, y los de ETA que quieren romperlo rápidamente. Los independentistas catalanes, los nacionalistas valencianos y los nacionalistas de Baleares. Y todos probablemente van a tratar de que, desde la idea de que hay un empate infinito entre España y País Vasco, entre España y Cataluña, todos van a hacer un esfuerzo para decir, vamos a legalizar lo que ayer era ilegal. Es decir, la autodeterminación, el referéndum. Vamos a decir que algo hay que hacer, que no hay otra fórmula, que nos tenemos que mover los españoles en su conjunto. Vamos a tratar de demostrar que aquí hay un modelo de claridad democrática, que es el modelo de Quebec. Ese es el siguiente reto, que va a venir desde todos los lugares. Y pensando que una vez más van a abusar pues ese complejo de inferioridad que tenemos el conjunto de los españoles.
Le veo muy pesimista, don Jaime.
Bueno, yo como siempre digo, ni soy optimista, ni soy pesimista, ni optimista. Yo creo que lo importante es entender lo que está sucediendo, la verdad de lo que sucede.
Pero es que yo veo otra verdad que no sé si usted la ha valorado, y es que a nivel internacional no tengo muy claro que hayan entendido al gobierno de España.
Bueno, a nivel internacional es imposible que nos entiendan mucho. Es decir, nosotros somos los que estamos obligados a defendernos nosotros mismos. Yo recuerdo cuando llegó este proceso, que es el que estamos viviendo, que se está culminando, el mal llamado proceso de paz. Lo llevaron al Parlamento Europeo. Yo ya era parlamentario europeo. ¿Qué me di cuenta cuando fui visitando todos los despachos de los europarlamentarios? Que no tenían ni idea.
Ni idea, ¿no? Y creyeron la versión nacionalista.
Bueno, no, porque empatamos, pero porque nos movilizamos algunos mucho y empatamos en el Parlamento Europeo. Y ¿sabe el argumento que utilizaban? Que lo que estaba haciendo Zapatero era lo mismo que Aznar, cuando era lo contrario. El problema es que el que se ha impuesto en su proyecto es Zapatero, en estos momentos. Ha impuesto su proyecto, que es el del proyecto de resolución de conflictos tipo. Es decir, que es una negociación opaca, escondida, en donde los mediadores internacionales han jugado su papel. Bueno, lo que pasa es que eso es muy desagradable decirlo. Y eso te condena a la soledad.
Bueno, usted se siente solito, ¿no?
Yo siempre digo que yo me siento muy tranquilo, en el sentido porque he repetido hasta la extenuación esto que está sucediendo. Pero eso no me hace ser ni optimista ni pesimista. Yo creo en España. Y yo creo que nos estaremos equivocando. Yo creo que ha habido un apoyo mediático exagerado a todo lo que es una trampa y una mentira. Pero eso no significa que yo sea pesimista. Eso significa que trato de no creer en la mentira. Por ejemplo, todo este proceso, la pregunta es, no es un tema de relatos. Los relatos forman parte del llamado proceso de resolución de conflictos. Cada uno hace su relato. Como unas historietas que estuviesen compitiendo entre sí. No, hay que preguntarse por la verdad de lo sucedido. ¿Esto es una parte de una negociación, sí o no? ¿Esto es una parte de un proyecto de resolución de conflictos, sí o no? ¿Esto tiene un precio político?
Sí. Según usted, sí.
Bueno, no tengo duda.
Ya.
Pero por una razón, además. No es que sea una experiencia que yo haya aprendido. Es que me lo han ofrecido, este proceso.
¿A usted se lo ofrecieron, siendo ministro del Interior?
Hombre, exactamente, el 14 de noviembre del año 97. Y un experto en mediador de conflictos. Y él me explicó, y por eso yo dije, de alguna manera educadamente, pero que no, porque me daba miedo. Era un riesgo.
¿Un experto internacional?
Sí, el señor Mitchell, el señor Christopher R. Mitchell, me explicó en qué consistía este proceso. Consistía en dos alpinistas que eran incapaces de alcanzar una cumbre y entonces exigían la presencia de un mediador internacional y le decían a los dos alpinistas dónde tenía que poner la mano izquierda, la mano derecha, el pie izquierdo y el pie derecho, y al otro alpinista le decían lo mismo. Y les decían, en 4 o 5 minutos, muy pocos. De una manera inexplicable, llegaréis a la cumbre de la paz, sin daros cuenta. Y eso es un proyecto de resolución de conflictos. Claro, yo le pregunté, pero además de, en esa cumbre, además de la paz, ¿con qué me voy a encontrar?
¿Y qué le dijeron?
Porque yo le pregunté, ¿España o la autodeterminación de los pueblos de España? Y me dijeron, es la única pregunta que no tiene respuesta. Estos procesos sabes dónde empiezan, pero nunca sabes dónde culminan. Uh-huh. Y entonces yo le saludé y le dije, ha sido un placer conocerle. Pero yo, sabiendo que al final de la cumbre me puedo encontrar como final con la autodeterminación de los pueblos de España, yo no impulso ese proceso. Y eso en cambio lo hizo Zapatero y Rubalcaba. En el año 2004, uh-huh, ellos creyeron que iban a poder asumir este proceso. La pregunta que hay que hacerse es que entre el 2004, fecha en la que arranca, y hoy, ¿qué está sucediendo en España en términos de unidad? ¿Es que los partidos constitucionalistas en el País Vasco no se han volatilizado? ¿Eso cuál ha sido la razón del proceso? ¿Es que en Cataluña, por la vía del acuerdo que hicieron en Perpiñán, no ha avanzado el independentismo? Pues no, no hay duda. ¿Es que no hay un planteamiento más reivindicativo para la autodeterminación en Valencia y en Baleares que nunca? Es que esto es el proceso. El proceso tiene un precio político.
Y en ese proceso, que sigue unas pautas, está el que los presos vascos se acerquen a las cárceles.
Probablemente, pero sí, eso ya no me atrevo a decirlo. Es decir, lo que es evidente es que la convocatoria del pacto antiterrorista fundamentalmente es para encaminar una política penitenciaria en otra dirección. Los presos es lo menos importante. Lo
de que pasa, todo esto, ¿no? Es...
Sí, para mí sí, porque ETA ha despreciado a los presos, siempre. Nunca ha sido esencial para los ETA.
Y ya no digamos a los que querían pedir perdón, ¿no? En fin, a esos... Eso
es, ¿no? Vamos a ver, el proyecto es la fractura de España, la autodeterminación. Ese es el gran objetivo. Lo demás es, de alguna manera, objetivos intermedios, diría que secundarios, no esenciales. Uh-huh, ETA uh-huh. Nació no para acabar con Franco, ni para matar. Nació para romper España. Y por eso su objetivo es su aportación histórica, el éxito o el fracaso de su proyecto y del nuestro, es hasta qué punto se fractura España. Hay quienes dicen, la fractura de España no tiene riesgo. Es decir, no hay riesgo, España es muy poderosa. Entonces, el proyecto político de ETA es irrelevante. Lo único que importaba era que matara. Bueno, pues esa es su opinión, no es la mía. Uh-huh. No es irrelevante el proyecto de ruptura de ETA. No es despreciable. Es mejor que no maten, hombre, mucho mejor.
Claro.
Claro, pues
pero no es irrelevante. Es decir, es cuando a mí me dicen, ¿usted qué escoja? Entre el diablo y el demonio, entre la muerte y el crimen y la ruptura de España. Oiga, no me deja escoger, no quiero ni la ruptura de España ni el crimen, ¿no? Pero básicamente yo creo que es el planteamiento tal y como yo me aproximo a él en esta cuestión.
Claro, claro. Qué duro, ¿eh? No, imagino, tener esa disyuntiva. Qué duro, qué duro. Enseguida vamos a los oyentes. Dime, Jaime.
No, porque aceptando esa estrategia de retroalimentación de intereses de nacionalistas, independentistas, en distintas partes de España, hombre, yo creo que hay un elemento que muchas veces no valoramos y es eso que solemos llamar gente, la gente del pueblo español. ¿Usted cree que, aunque esa fuera la estrategia, que yo en algunos aspectos puedo compartir con usted, España iba a permitir que efectivamente se rompiera? Cuando hablo de España me refiero a su gente, a sus españoles, a sus ciudadanos, a la gente con de carne y hueso. ¿Usted cree que eso, por mucho que estuviera diseñado en un laboratorio al frente de doctores muy malos, pero muy sesudos intelectualmente, iba a salir de manera tan fácil?
No, de manera tan fácil no, pero hace 10 años y nos dicen que era posible una negociación con ETA, sin embargo, ha llegado, se ha negociado. Si nosotros durante unos años empezamos a desdramatizar la autodeterminación diciendo, hombre, pues algo hay que hacer, algo hay que cambiar. No basta simplemente con decir la Constitución del 68. Vamos a introducir una ley nacional, no cambiar la Constitución, para que los referéndums sean posibles y factibles. Pues a lo mejor en esa desdramatización hay mucha gente que ha sacado la bandera española en estos meses ejemplarmente, que si desdramatizamos desde el ámbito político esto, pues al final, pues de alguna manera entiende que es normal y natural. Y en el momento en el que España llegue a un estadio próximo a la autodeterminación, pues llegará probablemente un problema de balcanización de España.
Pero para que ese escenario fuera posible, al frente del Ejecutivo, al frente de las riendas del Gobierno, del Poder Ejecutivo, tendría que estar partidos nada concernidos con lo que representa la unidad nacional y muy poco patriotas. Yo puedo estar pensando en uno, que le baila mucho el agua al independentismo. Todos sabemos quién es. Y luego está el otro gran partido de izquierdas, que es el Partido Socialista. Para que eso fuera posible, al frente tendrían que estar esos dos partidos.
Sí, pero por ejemplo, quien ha impulsado este proceso es Zapatero. Bueno, no lo ha impulsado el Partido Nacional. El Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, han sido aliados potenciales de toda la vida, en el sentido de que comparten sus objetivos. Pero hubo un momento en el que el Partido Socialista, no de Euskadi ni de Cataluña, tuvo una alianza potencial con estos objetivos. Y estuvimos a punto de tener un gobierno de estas características con Pedro Sánchez a la cabeza hace muy poco tiempo.
Sí, hace relativamente poco.
Hace meses. Entonces yo vuelvo a decir que yo creo que la izquierda, una parte de la izquierda española estaba en Cambó, ¿eh? Podemos.
Podemos, sí.
La izquierda no constitucional, la izquierda para mí no democrática, populista, estaba en Cambó. La otra no estaba en Cambó.
No estaba en Cambó.
Pero la otra, Rodríguez Zapatero, impulsó este proceso que está viviendo Cambó, ¿eh? No lo digo simplemente para decir,
para situar el tema.
Para situar el tema, ¿no? Y para saber realmente decir lo que es un disparate es no entender que esto no tenga un precio. Esto tiene un precio. Esto tiene un riesgo de escenario, ¿eh?
Bien, veamos qué dice el público a través de las redes.
Ángela dice,
Mayor
casi
Oreja,
1,000 asesinados, cientos de heridos, miles de expulsados de su tierra y 46 millones de españoles secuestrados durante 30 años. No hay perdón. José dice, Tarras, podéis entregaros y confesar vuestros crímenes y ayudar a esclarecer vuestras responsabilidades sin temor a que os pase lo de Yoyes. Y Jorge dice, gracias al trabajo de policía y guardia civil, ETA ha sido derrotada. La izquierda independentista vasca se ha dado cuenta de que la política es la opción mejor para sus objetivos, pero no piden perdón, es pura estrategia.
La gente parece que lo tiene bastante claro. Jaime Mayor, entonces nos quedamos con ese titular de ETA no nació para matar ni para ir contra el franquismo, sino nació para romper España. Y es un objetivo que en estos momentos va ganando, según lo que usted nos dice.
En mi opinión va ganando, no significa que vaya a ganar. Digo que en estos momentos todo lo que sucede en Cataluña es una victoria de ETA. Porque es un desafío como nunca hemos vivido en la democracia española. Que continúa. Tiene un término, ¿eh? El plan Puigdemont tiene un término.
¿Cuál es?
Pues que no podrá ser investido como presidente del gobierno, como no lo pudo continuar Ibarretxe, ¿no? Eso tiene un término. Ahora bien, luego se va a producir una confluencia, como eso no va a salir, para encontrar una solución al estilo de Quebec, al estilo de un referéndum acordado, de un acuerdo sobre el concepto de los referéndums en España. Eso va a ser el siguiente.
O sea, ¿habrá referéndum?
Va a haber un debate para que lo haya. Va a haber un esfuerzo de desdramatizar el referéndum, de que por qué no nos vamos a unir los españoles dándonos la libertad que tienen los escoceses. Es decir, legitimando el instrumento de autodeterminación o de derecho a decirlo. O sea, que lo van a formular de manera extraña y retorcida. Y ese es un debate que tienen también en sus propias filas. Es decir, el propio ayer Urkullu, el presidente del gobierno vasco, dijo que hoy, tal y como está enunciado el derecho a decidir, es imposible, pero al mismo tiempo está indicando que hay que hacer una cosa parecida. Y de hecho, mientras estaba el pleno, el Parlamento de Catalán en esta batalla, pues el señor Urkullu se ha ido con 17 personas a Quebec, una delegación de 17 personas. ¿No habrá sido a pasar dos semanas de vacaciones? Está estudiando el modelo de fractura a ritmo a cámara lenta, que es especialista en ello el Partido Nacionalista Vasco. Y ese modelo es el modelo que, de alguna manera, para ellos es el modelo democrático, transparente, de claridad, que es el modelo de Quebec.
Jaime Mayor, me da tanto miedo lo que usted nos dice, porque recuerdo una entrevista hace un año y, caray, es que todo lo que dijo se ha ido materializando. Así que espero que algún día se equivoque, de verdad. Jaime. Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por haber venido aquí a Onda Madrid. Después de las noticias, seguimos.
Son las 5.